Felicitaciones por los 25 años de Santa María que acaban de celebrarse en estos días.
Bueno, muchas gracias. Además que lo pudimos celebrar con amigos, que es casi como celebrarlo dos veces. Así que...
Bueno, vamos en primer lugar al proyecto y sobre todo ubicando al principio información sobre quiénes son ustedes, quiénes están detrás de este proyecto. Porque dijimos, es una asociación de la Feria de Valencia, que tiene gran experiencia en la gestión de este tipo de negocios, y ODETUR, que agrupa a varias firmas uruguayas.
Sí.
¿Quiénes son los uruguayos acá?
Bueno, una cosa que entusiasma esto es que, como usted dijo, tuve el honor de que me nombraran representante técnico, o sea que soy como el director técnico de un equipo que es fantástico. Cuando estamos trabajando con el gerente técnico de Santa María, una semana antes de la entrega del proyecto a la intendencia, a las 12:30 de la noche, porque los últimos 10 días trabajamos 24 horas corridas aquí y en España con nuestros asociados españoles, dice: José, esto es cierto, es verdad, porque todavía no nos estamos acostumbrados a que uno sabe que existe gente de altísimo nivel en Uruguay. Difícil que uno tenga la oportunidad de armar un seleccionado que parece un dream team, es decir, es un equipo soñado y casi todos son uruguayos. Incluso el representante de Melchor Mascaró, que es la principal empresa constructora y de servicios de las Islas Baleares, en la cual ya veníamos trabajando en ver cómo podíamos hacer cosas juntos en proyectos demasiado grandes para nosotros en Uruguay, y en lo que encontramos una unión en valores, en forma de trabajar, pero sobre todo en que teníamos las mismas certificaciones. Era increíble la compenetración que veníamos encontrando. Tenemos el mismo número de casco, el mismo color de casco, el color nuestro es el azul. Pero lo más importante es que en la certificación de calidad teníamos valores cristianos y que lo resumían ellos en que se podían resumir en dos, que eran honradez y profesionalismo. Y si tú miras la nuestra, que ellos ni conocían, nosotros lo resumimos en dos, profesionalismo y honradez. Entonces era como un sueño poder trabajar con ellos y justo cayó este proyecto con la gente que ODETUR, que realmente es un proyecto fantástico por la concepción desde el inicio.
¿Quiénes son ODETUR?
La cabeza de ODETUR es la persona más representativa, yo diría, además, el cerebro, es don Julio Lacarte Muro. Don Julio, además de ser un prócer, viene mirando a 20 años para adelante. Es conocido en el mundo, entonces venía conversando con la Feria de Valencia y ya los tiene convencidos de que la principal o el número uno en el circuito ferial del mundo, que es la Feria de Valencia, necesitaba instalarse en América del Sur, que América del Sur es el próximo polo de desarrollo, y que en América del Sur no hay un lugar como Montevideo. Las dudas que podían tener hace unos años terminaron con los terremotos de Chile. Lástima por los chilenos, pero es imposible un lugar donde tú llames a ferias internacionales o convenciones de 3.000 personas en un lugar en que los turistas no van a ir por miedo de los sismos.
Entonces, estamos hablando, como ya dije en la introducción, de un complejo que incluye un estadio polideportivo, un predio ferial, un centro de convenciones y en otro lugar de Montevideo, en la zona de Avenida Italia y Barradas, un hotel de 4 y 5 estrellas que se construirá en un predio que hoy pertenece a la Intendencia de Montevideo y que pasa al grupo inversor. ¿Cómo es el negocio? ¿En qué consiste el negocio para los inversores?
Bueno, yo soy técnico, pero puedo hacer un resumen muy
apretado. Sí, la idea es esa.
Porque incluso el grupo de diseño y construcción, que es Constructora Santa María y Mascaró, está comprometido también a la inversión y en garantizar que sí o sí la construcción se va a hacer.
Porque de lo que estamos hablando acá, en cuanto al predio de lo que es el cilindro, es una concesión por 30 años.
Exacto. El tema es este. Es un trabajo financiero extremadamente sofisticado, que basa mucho en la experiencia de la Feria de Valencia, que voy a decirle, ya antes de abrirse la licitación, ya tenía vendida una feria año por medio. Quiere decir, estando ellos de por medio, seis ferias gigantescas por año, ya es un dato, digo, después se sigue construyendo sobre eso.
La inversión total es de 200 millones de dólares. Y si entiendo bien, los socios, digamos, obtienen sus ingresos por la explotación durante 30 años del estadio polideportivo, el predio ferial, el centro de convenciones y el hotel.
Exacto.
La intendencia, a su vez, ¿cómo juega en este negocio?
Para la intendencia va a tener un porcentaje de las ganancias durante todo el tiempo, quiere decir, no es una concesión gratuita. Y tiene dos aspectos que no explicaron la gente de Valencia. Una es lo que va ganando directamente la intendencia, quiere decir, un 2% de todo lo que pase por allí va directamente a las arcas municipales de por vida. Pero además, la experiencia de Valencia es la siguiente. Esto es una atracción de personas del mundo que ni conocían a Uruguay, que ha hecho que para Valencia cada millón que entra a la Feria de Valencia representa no menos de 8 millones de gastos en la ciudad. A esto que va es lo que nos dicen la gente de Odentur, que lo están viendo. Cuando este complejo esté funcionando, van a estar entrando en Montevideo más de 800, 900 millones de dólares por año. Quiere decir, va a ser un beneficio para la ciudad que es mayor que la venta de Botnia, para poner algo en perspectiva.
Al finalizar el plazo de 30 años, la intendencia toma para sí la propiedad de todo lo que ustedes van a construir allí en el predio del cilindro.
Exacto. Y para esto era... yo no quiero, estando Rosario presente, hablar demasiado de lo que es la obra, porque ya hemos demostrado otras veces que ya es como Javier Pinto, lo televisa, no lo ve. Pero, haciendo un resumen de esto es...
Pasemos a describir el proyecto. Porque lo que me interesa sobre todo destacar al principio es que, según el pliego de la licitación, no era obligatorio conservar la estructura del cilindro.
No, pedían guardar algún recuerdo de lo que era la estructura del cilindro, por vía consenso entre los técnicos de que era difícilmente recuperable.
Sin embargo, ustedes optaron por conservarla y aggiornar el estadio. Primero, contanos, Rosario, ¿cómo va a lucir el nuevo cilindro? Y después preguntamos algunos secretos de la cosa.
Bien, el nuevo cilindro se va a abrir igualmente cilíndrico, porque lo que se conservan exactamente son las paredes que han quedado en pie. Para lo cual se encontró una solución muy ingeniosa, porque las paredes, si bien parecería que están muy estables, no lo están. Me decían que un viento de 90 kilómetros podía derrumbar esa estructura. De ahí entonces que lograran, a partir de un techo que tiene el mismo peso, exactamente el mismo peso del que se cayó, se incendió, pero otro sistema constructivo totalmente diferente. Es un techo liviano, es un techo a dos aguas que lleva cerchas, correas, chapas prepintadas, toda una estructura además que está pensada en base a bajo mantenimiento, porque va a quedar muy arriba, debajo del cual va a haber un cielo raso a 16 metros de altura del piso. Se recubre interiormente, reforzando un poco la propia espesor de las paredes, pero además dándole acondicionamiento acústico, otro de los graves problemas que tenía el cilindro, y que en la medida que está pensado también como una sala de espectáculos era fundamental ambientarlo. Pero creo que la gran novedad va a ser como luces desde el exterior. Aquella superficie hoy pintada de dudoso gusto va a tener un aspecto totalmente diferente. Hasta los 4 metros de altura va a tener un recubrimiento de granito pulido negro. Y luego de ahí en más lleva unas placas que yo digo tienen un aspecto le dan un aspecto como escamado, que son translúcidas de un material de ultísima generación, que es una mezcla de dos materiales sintéticos, obviamente, y que en definitiva el hecho de ser translúcido permite que por el lado de atrás se instale toda una iluminación en base a LEDs que puede perfectamente entonces reproducir eso en que toda esa superficie quede plenamente iluminada de un mismo color, de varios colores, dibujando franjas, lo que se quiera, pero además a su vez lo transforma en una pantalla sobre la cual se puede entonces proyectar imágenes. De manera entonces que tenemos un cilindro,
para los
es un plato volador.
El antecedente. Hay varios estadios en el mundo que utilizan ese tipo de
piel arquitectónica, como le llaman.
Piel. Por ejemplo, el caso del estadio del Allianz Arena en Alemania, mencionar uno nada más, que en su momento cuando se estrenó deslumbró justamente por eso, ¿no? Por el hecho de que se lo podía iluminar, que tenía variaciones de colores, que admitía proyecciones a lo largo de todo su exterior.
Exactamente,
¿no?
Le va a dar una superficie permanentemente cambiante, que creo que es lo atractivo, ¿no? Es un poco lo que pasa con el cubo arriba del Solís, de la sala del Solís, ¿no? Que tiene ese cubo que también cambia colores y hasta se le pueden proyectar imágenes. En este caso es como más gordito que eso. Perfecto.
¿Algo más con respecto al cómo será ese nuevo cilindro?
En definitiva, en el interior se mantienen las tribunas, la disposición de tribunas, que son que están en buen estado, salvo aquellas donde se cayó parte del techo encima. Y se le agrega como novedad una serie de palcos volados sobre la cancha y también las cabinas de prensa. De manera que ahora no van a estar a nivel de piso los periodistas que vayan a hacer las transmisiones, sino que quedan con una visión excepcional por sobre la cancha. Y por supuesto, debajo de todo lo que es la tribuna alta, queda todo un espacio de acceso en el perímetro, digamos, del propio cilindro, donde se van a instalar todos los servicios necesarios a un complejo deportivo. Está pensado hasta un centro de alto rendimiento, pero también comercios, cafetería, restaurantes, de manera que el paseo alrededor sea bastante más grato de lo que hoy es esa superficie oscura y sucia en la que tenemos el cilindro hoy, ¿no?
En pocas palabras, ¿qué tipo de espectáculos, qué tipo de eventos se van a desarrollar en el cilindro?
El criterio es el siguiente. Primero, déjame felicitar a Rosario, porque me asombra cada vez. Pero ahora el cilindro va a ser un centro de espectáculos moderno, en el cual, si quiero resumirlo, es lo que lanzó la FIFA el año pasado y que nosotros queremos encarnarlo en otras obras, como el Estadio Artigas de Paysandú. Es retomar la fascinación, que sea un lugar que fascine al que llega antes que empezó el espectáculo. Esto va porque, aparte de todo lo que dijo, impecable, va a tener un acondicionamiento térmico como si fuera un shopping, todo ese volumen, parte de eso. Pero también
va a ser un cambio muy importante con respecto al cilindro anterior, ¿no?
Y tanto en verano como en invierno. Los asientos son asientos como butacas de cine, para que
también
uno pueda
respaldo,
estar,
¿no?
Con respaldo, que también tiene que ver con el aspecto acústico, porque va a tener poco cambio en la acústica si está lleno o está vacío. Y además, al tener un techo liviano en lugar del techo pesado que tenía, todos los ecos que lleguen al techo va a tener un cielo raso permeable al sonido, de manera que van a ir al espacio, es decir, que desaparecen los ecos.
Por lo tanto, se van a poder desarrollar allí, por un lado, los espectáculos deportivos, por ejemplo, torneos internacionales de básquetbol, que últimamente estaban totalmente cuestionados porque la infraestructura no se adecuaba a las exigencias actuales.
Es que, permíteme, porque se me acelera. Nosotros estamos todos los días descubriendo cosas de que nos terminan volando la cabeza, pero cuando estamos hablando de espectáculos deportivos, dijimos, claro, hicimos contacto con la Federación Uruguaya de Básquetbol, vamos a hablar con ellos, con la gente de ciclismo, con fútbol de salón, con los deportes menores. Pero ya no se nos presentaron dos temas, que es, uno, hay agencias de viajes de primerísimo nivel que quieren desarrollar competencias mundiales de deportes menores en coincidencia con las Olimpiadas y con el Mundial de Brasil. De manera que Uruguay sea una excursión más para la gente que venga a Brasil.
¿Y se llega para qué fecha con el cilindro remozado?
En dos años
se llega. Y por el lado de espectáculos musicales también.
Claro, pero además en espectáculos musicales, como analizamos mantener las gradas actuales. Una, porque es un tema económico. y otra que para nosotros no es secundario, es una estructura adelantadísima para la época que se hizo en el 67, y es una obra del ingeniero Ponce y Fernández Tunago. Quiere decir, es algo que, como el estilo de perfil bajo de ellos, uh-huh, y en general de los ingenieros uruguayos, no se ha apreciado, pero hicieron una estructura adelantadísima, y poder restaurarla y mantenerla forma parte de lo que digo, es un desafío, una satisfacción para los profesionales uruguayos, que la cáscara que tú estabas describiendo bien, de que ese hormigón de la estructura de Viera, por obligaciones directamente de dinero, que si no se aprovecha el cilindro, el proyecto no es financiable.
Ajá, ustedes llegaron a esa conclusión, que si bien podían no conservar el cilindro, ese camino era demasiado caro.
Al revés, volvimos para atrás porque esto se caía, no había forma de financiar el proyecto.
La solución fue rescatar efectivamente,
claro,
la estructura del cilindro.
Claro, me dijeron, pero espera, tú eres ingeniero en estructuras, ingeniero en cáscara, porque estuve haciendo un curso de 11 años con el ingeniero Dieste.
La solución vino por ese lado. ¿Dieste salva a Viera, se puede decir?
¡Eso es! y podemos decir ahora que hasta analizamos en hacer una cáscara de cerámica en lugar de la que tenía antes. Y la verdad que no nos animamos porque hay un detalle que tiene que ver con algo que da para mucho más después, pero es el método gamma de estudio de cáscara que desarrollamos con Dieste en un par de años. Ajá. Que es, si tú mantienes a la cáscara sin posibilidad de formarse, el pandeo es imposible. Y como dijo Rosario, esta es una cáscara hoy extremadamente inestable. Una genialidad de Vera de poner ese anillo superior es lo que hizo que no se cayera todo como debía haberse caído cuando se cayó el techo. Pero con 90 kilómetros por hora se tiene que caer, digo, no hay.
O sea que hoy mismo esa cáscara que está quedando del cilindro, hoy mismo corre peligro, hoy.
Sí, en eso es urgente la resolución de la intendencia de permitirnos apuntalarla antes de entrar a hacer nada.
Ajá.
Y el punto, no sé cómo decirle, no es una ironía, pero sí un desafío, es que la escuela de Dieste salve lo que es realmente el icono de Viera, que fue la primera estructura con techo tensado en el mundo.
Enseguida retomamos la entrevista con el ingeniero Juan Martín Zorrilla a propósito de lo que se viene en lo que fue el cilindro municipal y su entorno, porque nos hemos detenido en estos minutos en lo que pasará con el cilindro en sí mismo. Falta conocer cómo será el predio ferial, falta conocer además ese hotel previsto en la zona de Avenida Italia y Barradas, que tendrá su originalidad también. Un año y medio después del incendio que inutilizó el cilindro municipal, ese predio ya cuenta con un proyecto para su reconstrucción. Como veníamos mencionando, la propuesta aprovecha la estructura de aquel escenario y crea un complejo muy ambicioso que incluye un polideportivo, un predio ferial, un centro de convenciones, y se complementa luego con un hotel de 4 y 5 estrellas. La inversión, $200 millones. La concesión que ha dispuesto la intendencia es por 30 años. Estamos conversando con el ingeniero Juan Martín Zorrilla, principal de Constructora Santa María, que es el director técnico del proyecto que impulsan la firma uruguaya Odesur, Sociedad Anónima, en asociación con la Feria de Valencia. Ingeniero Zorrilla, nos hemos concentrado largo en el futuro del cilindro en sí. Veamos ahora, en el poco tiempo que nos queda, los otros componentes. el predio ferial y centro de convenciones. Rosario, ¿cómo es?
Bueno, en realidad son dos programas dentro de un mismo edificio. Imaginen ustedes un gran prisma de 200 metros de largo aproximadamente por 80 de ancho, que se va a ubicar donde prácticamente donde hoy está el Museo Aeronáutico, porque aclaremos, del predio de 10 hectáreas, lo único que queda en pie actual, de lo que actualmente existe, es el propio cilindro. Imaginen entonces colocado, digamos, sobre ese extremo del terreno, apoyado en lo que hay un arroyito, que es un límite del terreno y medio perpendicular a la Avenida Centenario, este prisma que en parte en 157 metros de largo ubica una zona totalmente libre, absolutamente libre, donde se van a instalar los 178 stands con un área cada uno de 4 metros por 4, que además es, por supuesto, espacio, gran espacio que es subdivisible en áreas menores en caso que fuera necesario, y adosado en el extremo más cercano a Centenario es donde aparece el centro de convenciones, que tiene un gran auditorio para 2.000 asistentes y luego dos salas más chicas, con lo cual totalizan una capacidad para unas 3.000 personas, y obviamente todo ello con los servicios que necesita un centro de convenciones, sus oficinas, sus servicios, sus cafeterías, sus restaurantes, y en definitiva se pueden... Están los dos programas, se pueden comunicar por dentro o por un gran especie de gran espacio de acceso, que a su vez está separado del cilindro por una gran zona abierta en el predio, pero pavimentada, de forma que complementan ese techado, ese espacio ferial techado, con un espacio ferial que puede utilizarse al aire libre, tal cual ocurre, por ejemplo, en el espacio del Latut. Todo el resto del predio está parquizado.
Ah, el aspecto exterior del local
es exactamente,
del predio ferial y centro de convenciones.
Una vez más tenemos una pared, unos muros absolutamente ciegos, en los cuales se aprovecha la misma pila arquitectónica que le estábamos describiendo para el cilindro y que vuelve a ser un perímetro absolutamente iluminable o proyectable sobre él, y con esa sensación de cambiante, aspecto cambiante permanentemente.
Ingeniero Zorrilla, ¿se cubre de esta forma una necesidad, una vieja necesidad de Montevideo, que no tiene centro de convenciones?
Yo diría que ahora que lo estamos viendo, es una necesidad de América del Sur. No existe un... Yo he estado en San Pablo, en las más grandes, y no están a escala mundial. Son muy buenos, pero... Nosotros estamos continuamente yendo a Las Vegas, a las convenciones de construcción, o lo mismo en Europa, y esto es el mismo o mejor nivel de cualquiera que haya estado. Realmente estamos entusiasmados por eso, porque va a traer no menos de 800 millones de dólares de gasto de la gente que va a venir solo para las convenciones y las ferias que se van a hacer por año. Y eso es gasto genuino en la ciudad, aparte de lo que va a entrarle como el 2% de las entradas directamente a la intendencia. Y realmente nosotros no nos imaginamos lo que va a cambiar el barrio, claro, y además vamos a ser directamente integrado con la alcaldesa y con las ONG del barrio. Pero lo que va a cambiar Montevideo cuando podamos, que en 5 años, para nosotros Montevideo va a ser el París de América del Sur.
Hablando de París. Hablando de París.
Y arco aparece, de la defensa, vamos a ver.
Es el último componente de todo este proyecto. Porque la contrapartida que la intendencia ofrece al grupo inversor es un predio, dos predios, en la zona de Avenida Italia y Barradas, para que construyan allí un hotel. Son predios de la intendencia que pasarán a ser propiedad del grupo inversor. Allí originalmente se hablaba de edificios más hotel, finalmente va a ser un hotel 4 y 5 estrellas. ¿Qué papel juega ese hotel en todo el paquete del negocio?
Es clave por dos cosas. La primera es un centro de convenciones de 3.000 personas, en la cual no menos de 2.000 o 2.500 vienen del exterior, necesitan hotelería de altísimo nivel.
Y no alcanza con la hotelería ya hoy existente.
No, ya se está cayendo de llena la existente, y francamente no es el perfil de lo que necesita el que viene a una semana o 3 días a Montevideo, y tiene que tener servicios de primera, sin despreciar a nadie, tenemos hoteles muy buenos, pero nos falta una referencia a nivel internacional. La otra es que esté al lado del aeropuerto. Estando al lado del aeropuerto y con dos novedades que si no salen de este cuarto le puedo decir porque no es un primicia.
No hay nadie escuchándolo.
Es, precisamos 1,000 habitaciones porque para 2,000, 2,500 asistentes tiene que estar cubierto. Es cierto que el resto de la hotelería también va a jugar, pero normalmente eso tiene que estar reservado para la convención. Y la única manera de hacerlo, con la imposición de altura, que me parece razonable, de Carrasco, es unir las dos torres, que no van a tener más de 50 metros de altura, 40 metros, con dos pórticos sobre Avenida Italia de habitaciones a gran altura, pero que hacen como el Arco de Triunfo de la Defensa, para poner un ejemplo, una gran puerta de entrada a Montevideo.
Ah, la flauta. Eso sí que va a dar que hablar. Porque, si entiendo bien, entonces, los dos terrenos que ustedes reciben de la Intendencia están ubicados a un lado y al otro de Avenida Italia.
Exacto.
En principio ustedes iban a construir dos edificios.
Era lo que la Intendencia pensó que se iba a hacer con una limitación
ustedes,
de altura.
Ustedes optan por un solo programa, un hotel de 4 y 5 estrellas, pero la altura no les permite, la limitación de altura no les permite en principio llegar a la cantidad de habitaciones, y entonces lo que hacen es unir esos dos edificios del hotel con
volados,
un tramo que va por sobre Avenida Italia, digamos, como una especie de puente.
Como si fuera un puente, que no es una única rama, digamos. Imaginen un puente que tiene dos ramas y un hueco en el medio.
Ah, no, porque me estoy, mis objeciones... Estoy recordando en este momento el...
Costa Urbana.
El complejo Costa Urbana que acaba de inaugurarse en Ciudad de la Costa, con el shopping, con las oficinas públicas, etcétera.
Que hace sobre Giannatasio también, pero con la diferencia de que eso es bastante más alto, porque yo decía que a mí me da cierta impresión de túnel lo que ocurre con Costa Urbana. Y era la objeción que le planteaba el ingeniero Zorrilla. Y en realidad es muchísimo más separado, es decir, los dos edificios están mucho más separados entre sí, el hueco que deja, y además tiene iluminación, porque en definitiva no se trata de un único tramo que tapa eso como un puente, sino de dos ramas que dejan al medio un hueco por el cual pasa luz, y además a mucho más altura.
En resumen, entonces, el hotel va a tener la forma de una U invertida sobre Avenida Italia, y de hecho terminará siendo, y ustedes aspiran a que sea, la puerta de entrada a Montevideo con cartelería de ese estilo, ¿no?
La idea es esto, que más allá de poner bienvenido a Montevideo para los que llegan desde el aeropuerto o desde el este, es el poner como responsable de diseño de todo un cartel que diga bienvenido a Montevideo, Montevideo es una fiesta, como fue en un momento París.
Por otro lado, ese hotel, decía usted, va a comunicarse con el aeropuerto de Carrasco.
Sí, pero esto es más reservado todavía porque la gente del aeropuerto todavía ni hablamos. Pero hay una tecnología altísima que todavía es un sistema de trenes elevados ultralight. ¿Qué quiere decir? Los elementos son no más grandes que un ascensor para 10 o 15 personas, con lo cual toda la estructura es una estructura muy liviana, pero muy rápida. Quiere decir que la idea es conectar este hotel con el aeropuerto a través de un sistema de monorriel que va a ser, sí, único en el mundo, porque no hay un lugar tan chico como Montevideo en el mundo que tenga un monorriel como este. Pero además de la satisfacción de los pasajeros que en 5 minutos están en el aeropuerto directamente en la zona de llegada, también elimina la necesidad de estacionamiento de este hotel, que realmente no hay lugar para ponerlo.
Bueno, con este ingrediente agregado, creo que tenemos para charlar bastante, ¿no?
Sí.
En otras oportunidades, cuando se vaya avanzando en el redondeo del proyecto. Ingeniero Juan Martín Zorrilla, nos dejó con una serie de preguntas, ¿no? Porque, claro, hay oyentes que dicen, ¿pero cómo se habilitaría la construcción de ese monorriel desde el aeropuerto al hotel? y lo utilizarían solo los pasajeros del hotel. ¿Podría tener otros usos? ¿Podría extenderse? ¿Podría llegar a otros lugares de la ciudad?
Bueno, la idea es, ya empezando, ¿qué recorrido hacer? Como es muy, son 5 kilómetros hasta el aeropuerto, pero mover el recorrido no es para nada caro. Entonces, porque todo el tren rodante es caro ahí. Por ejemplo, podría arrimarse a la costa o hasta pasar por el Yan o seguir hacia el centro de Carrasco. Y después, como te dice, es cuestión de ir como el sistema de rieles, que es la idea de Miami, que empezaron en una cuadra del centro. Hoy ya cubre unos 40 kilómetros de Miami y hoy es gratis, digo, porque la ciudad de Miami no le cobra el pasaje a la gente.
Ingeniero Zorrilla, ¿cómo sigue esta historia, Rosario?
Bueno. Y bueno, por lo pronto, creo que lo más importante es decir que al cilindro hay que apuntarlo cuanto antes.
Ah, bueno.
Y después, para hablar sobre el hotel, vamos a tomarnos un tiempo, porque evidentemente, si esto es primicia para nosotros, también lo debe ser para quienes están pensando si autorizar o no.
Sí,
esta...
No, yo espero que lo hagan. Por favor, no es solo hecho, sino el señor don Julio Lacarte, que es muy prudente. Ojalá que no me esté escuchando.
Pero soñar no cuesta nada, por lo tanto, él también le va a gustar que el proyecto, sí, de alguna forma se esté imaginando cosas, sí, un poco más locas, ¿no?
Sí. Bueno, felicitaciones, ingeniero Zorrilla, por, bueno, por el proyecto en general, por lo que implica desde todo punto de vista, y sobre todo por estos detalles tan creativos que incluye. Nos queda ahora ver de qué manera se lleva a la práctica, sobre todo después de los trámites y las autorizaciones que están pendientes. Ya. Hasta la próxima, entonces.
Bueno, lo último para despedirme y agradecerle es que lo que nos tiene más entusiasmado es que estamos encontrando que se puede hacer un Dream Team de la mayoría de la gente es uruguaya. Hay gente de altísimo nivel para hacer un proyecto de nivel internacional. Y fue por eso en su momento que le pedimos a Rosario... Si la primera salida de estas ideas locas, como dicen, lo podemos hacer donde para nosotros es la esencia de profesionalidad en la transmisión de ideas, que son ustedes y su programa.
Ah, bueno, muy amable. Bueno, mucha suerte, ¿eh?
Bueno, gracias.